de los españoles se limita a satisfacer intereses particulares. Esto es lo que hay que desenmascarar día a día con machacona insistencia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, miércoles 26 de febrero. Ya queda poquito para que termine el mes, evidentemente, porque tiene unos cuantos días menos, así que estamos apurando ya febrero. Y yo vuelvo esta semana para traerles la información de siempre de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Baloncesto Gran Canaria, la actualidad deportiva, porque recordemos, el fin de semana, un nuevo título para esta isla con el Club Voleibol Guaguas. Vamos a hablar hoy con su presidente, con Juan Ruiz, que también es un asiduo a estos micrófonos, y vamos a que nos traslade la situación del club que dirige. También vamos a irnos a hablar con Maxi Barrera, que está ahora en La Palma. Fíjense, si recuerdan, era el entrenador del Unión Sur Yaisal, que consiguió ese ascenso histórico, y ahora está en La Palma. Vamos a irnos hasta la Isla Bonita para que nos traslade también cómo se encuentra él en el Club Atlético Paso. Y cómo no, tenemos que irnos también a las piscinas del Club Natación Metropol, porque hay un equipo que lleva poquito tiempo, 2 añitos solo, ahí ellas unidas, y van a empezar a competir por la fase de ascenso a primera. Así que tenemos que hablar con Pedro Romero, que es el secretario del Club Natación Metropol, para que nos traslade toda la información. Pero como siempre te digo, tú también puedes hacer la radio conmigo en el WhatsApp. Apunta, venga, coge el bolígrafo, apunta el número 610-10-8005. Ahí puedes mandar tus mensajes, sé que cuesta, pero oye, pon algo ahí gracioso que yo te lo leo aquí y hacemos la radio entre todos. Y dice si hay que destituir a Diego Martínez, si el Granca, el Acovi es una leyenda, lo que tú quieras. Y aquí lo leemos y hacemos la radio entre todos. Y comenzamos el programita de hoy miércoles. Tenemos que empezar hablando, como no, de la Unión Deportiva Las Palmas, que está en una semana corta. Fíjate que es tan corta como que no hablan protagonistas esta semana, salvo Diego Martínez en la previa de mañana. Y hoy no tenemos jugador, así que también desde aquí le mandamos un mensajito al club, a la Unión Deportiva, que los aficionados quieren escuchar a los protagonistas, a los futbolistas, que son a los que acuden todas las semanas, cada 15 días, al Estadio Gran Canaria para verlos. Para eso pagan entradas, y también a los aficionados les gusta escucharles, no tanto a los periodistas, sino a los protagonistas, que son ellos. Y uno de los que siempre pasa por rueda de prensa para hacerle esas preguntas mordientes y traerle la información es Cristian Santana. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, preguntas, ya ni eso.
Ya es que a veces ni merece tampoco ir a la sala de prensa, no. Porque, vamos, nos están poniendo el trabajo ya más complicado.
Ya jugadores es que ni hay, y el entrenador a lo que le pregunte es saca el libro de citas célebres y ya está, ¿no? Pero bueno, es lo que tú decías, al final parece que a veces nos quejamos nosotros por el ego de tenerlos en la radio, tenerlos en la prensa escrita y tal, pero al final son los oyentes y los lectores. Yo creo que la situación en la que está Las Palmas, estando bien o mal, pero que ahora está mal, pues yo creo que al lector o al oyente le gustaría saber qué es lo que piensa el vestuario, cómo están los ánimos, pero bueno, es lo que toca, que no sé si nosotros somos los que tenemos la culpa de la mala racha, porque parece que fue caer en Barrena y venga, pues las ruedas de prensa afuera.
Sí, parece que la mala dinámica también es culpa nuestra, que a veces como que si dicen que si hacemos preguntas un poco ventajistas o capciosas, ¿no? Nosotros no jugamos, solo somos unos meros transmisores de lo que pasa entre el club y el exterior, y ese es el negocio. O sea, si no te vendes, pues cada vez habrá menos aficionados que acudan al estadio. Y fíjate, el 2030 supuestamente habrá 45.000 personas arriba, así que tienen tiempo para ir mejorando la política comunicativa. Cristian, quería preguntarte, partido el viernes, Valladolid, Las Palmas al menos cada vez que ha jugado con un equipo de la zona baja esta temporada ha respondido. ¿Tú eres de los optimistas? ¿Crees que esa visita a Zorrilla, siendo Valladolid una ciudad un poco complicada históricamente para la Unión Deportiva, es como, bueno, vamos a ver, esta es la apuesta, se puede ganar aquí y que haya un punto de inflexión?
Hombre, el partido que te tiene que marcar la vuelta a la raya positiva, al menos a puntuar de tres ante un rival que para mí es el único que ya está descendido, porque las sensaciones son muy malas, porque tampoco le veo capacidad de reacción por plantilla, por clima de aficionados, club, etcétera, etcétera. Es más, en invierno al final se reforzó en el último día, y porque su entrenador, casi que si no lo hacía, pues presentaba la dimisión. Entonces yo creo que es el partido clave, ¿no? Más que nada porque Las Palmas tiene que volver a ganar, porque el Valladolid es que vienen de meterle 7 y unas sensaciones muy negativas. Y si tenemos en cuenta el recuerdo que tenemos en el Gran Canaria de ese Las Palmas-Valladolid, que terminó con victoria local y además con un gran Sandro, es que para mí es el peor equipo con diferencia que ha pasado por el Gran Canaria. Es que no le vi nada. Tampoco es que, si te pones a mirar, tiene a Moro y a Sila, y además Sila, vamos a ver si llega o se pierde lo que resta de temporada por un problema en la cara, creo que era la mandíbula. Entonces, es que tienes que ganar, ya no te vale ni un empate. No es que venga, un empate fuera de casa te vale, porque es que ante este rival y cómo llega y tal, tienes que conseguir la victoria por lo civil o por lo criminal.
Sí, sí, es que vemos el calendario del Valladolid, 7, como tú decías, en San Mamés, que encima eso levantó más fuego todavía entre los aficionados, 4 le metió el Sevilla, 5 el Villarreal, 3 el Real Madrid, partido más que propicio, sobre todo también mirando un poco la alineación así que puede poner ahora Álvaro Rubio, porque vuelve el pobre Álvaro Rubio a tener que coger las riendas del equipo. A mí es que no me sale ningún jugador que tú digas, no, este tío puede ser un peligro para Las Palmas. Marcos Andrés metió aquí un gol y de aquella manera, y fíjate, fichó a Aidó, que se ofreció para Las Palmas, y aquí menos mal que dijeron que no, porque ya está lesionado también. La defensa muy muy endeble también. Javi Sánchez, Comer, Luis Pérez parece que también está ahí enfadado con la grada.
Pero encima Luis Pérez es eso. Es decir, es que tiene... A mí me gustó mucho un mediocentro que llegó, de nombre impronunciable. Es que no recuerdo la verdad que tampoco el nombre, pero sé que es impronunciable. Pero es que es lo que tú dices. Una plantilla cogida con pinzas, que tiene nivel de segunda división. Y que además, si a eso le añades que la afición... Oye, que a Luis Pérez el pobre, o el pobre no, porque también se lo habrá buscado,
sí.
Parece que cada vez que juega, parece que juega fuera de casa. Una afición que se supone que en la primera mitad no va a estar en el estadio, no va a estar en su edad, sino protestando fuera, partido alto riesgo debido a esas protestas porque se va a conglomerar bastante gente en los aledaños de Zorrilla, que va a entrar en la segunda parte, insisto, lo que propone la Federación de Peñas del Valladolid, que va a entrar en la segunda parte, y además no es que vaya a entrar a animar su equipo, como hay muchas protestas, por ejemplo en Valencia ha sido así, entramos más tarde, protestas ante la grada y después nos entramos en el equipo, no, aquí es, no entro en la primera parte y la segunda si entro es para criticar a mis jugadores y a la directiva, entonces es que es un clima propicio para Las Palmas, si no ganas ahí, pues... Es que si no ganas ahí, estás comprando papeletas para acompañar al Valladolid a segunda.
Sí, sí, porque después recordemos también al oyente que después hay que viajar al Villamarín, que el Betis parece que ha recuperado a Isco, Anthony ha sido un fichajazo, ese partido va a ser complicado, y la hoja de ruta, es verdad que después viene el Alavés a la isla, salida con el Celta de Vigo, se puede haber ciertas curvas en el calendario, así que espabile la Unión Deportiva con este partido en Valladolid, que fíjate, recordando un poco ese ambiente con la afición, fue algo parecido a lo que se vivió en Mestalla, con las protestas fuera del estadio. Es verdad que después entraron y estuvieron ahí animando a su equipo, pero puede ser una similitud. Ya sabemos que Diego Martínez, como tiene sus citas maravillosas, imagino que también tendrá esto en cuenta y a lo mejor se lo traslada a sus jugadores. Cristian, también te iba a preguntar, ¿tú ves a Fabio Silva de nuevo, no sé si titular, convocado seguramente irá, pero lo pondrías ya de la partida? Sobre todo porque me imaginamos que es, más allá de Sandro, el hombre más importante de la plantilla, ¿no?
Yo sí, es más, yo soy los que piensa que al final no estuvo ante el Barça pues por no forzar. Uh-huh. Si está para competir al menos al 80%, Fabio Silva tiene que ser titular, Fabio Silva tiene que jugar porque es un partido, como decíamos, clave. Y no solo te está valiendo con McBurney, ¿no? Lo estamos viendo, que al final el delantero lo intenta, pero aquí lo que se busca es gol, que no lo tiene, o al menos no lo ha encontrado aquí en Gran Canaria, y si el portugués está apto, pues a jugar. Es que, te digo, es un partido que sí, que vale este igual que el del Benito Villamarín, perfecto, pero tienes muchas más opciones aquí que el Benito Villamarín. Si a lo mejor el Benito Villamarín, pues Fabio Silva, ojalá que no, pues llega un poco tocado, pues es un partido mejor que te puedes reservar para el Alavés después en casa, más que nada por lo que te decía, porque son rivales directos. Es verdad que a lo mejor el Valladolid está descolgado de esa lucha por el descenso, pero es un partido que tienes que ganar. El del Villamarín en tus planes a lo mejor no está puntual.
Y ya que hablamos de la delantera, hemos casi esclarecido, a ver si vuelve esa SMS, como se le acuñó en la provincia. Tú sabes, Cristian, que nosotros ahí, entre Paco y yo, nos encantan las tonterías. Así que
a ver si vuelve
la SMS. Pero hay otro problema atrás. No va a estar Alex Suárez. Ya hemos visto que a Diego no le gusta juntar a los zurdos, pero no sé si es más propicio poner a Mackenna y Mika que darle otra vez la alternativa a Juanma, que en los últimos partidos que lo puso siempre fue sustituido al descanso. ¿Tú cómo lo ves por esa parte?
Yo es que te digo, ahí parece una tendencia, a lo mejor en todos los entrenadores, no solo Diego Martínez, lo de no jugar con dos laterales zurdos tiene su clara explicación, salida de balón que siempre tienes que estar perfilado para la izquierda cuando a lo mejor tienes que salir por la derecha, vale. Pero hay muchos equipos que juegan con dos centrales diestros y no hay tanta divagación de ¿por qué juegan dos centrales diestros? En el mundo del fútbol, pues al final los zurdos están mucho más cotizados porque hay muchos menos. Pero el año pasado había veces que Mika jugaba y lo hacía estupendamente bien, ya sea con Suárez, con Coco o con quien sea, y había muchas ocasiones que Mika jugaba de lateral izquierdo, como en principio con Carrión, y jugaban Suárez-Juanma o el pasado año Suárez-Coco. Uh-huh. Entonces, para mí no debería haber tanta incertidumbre si al final, a mi modo de ver, yo creo que no se le escapa a nadie, Mika y Mackenna son más fiables que Mackenna Juanma o Mika Juanma, ¿no? Porque al final Juanma no deja de ser un chaval que tiene futuro, pero que todavía está por hacer, y a lo mejor este tipo de partidos, presión, nervios, etcétera, etcétera, pues te lo puede encontrar un poco mejor Mika Mackenna. Entonces, para mí yo no tendría duda, yo pondría a los dos mejores centrales que tienes en lista o que están disponibles, que son Mika Mackenna. Alex Muñoz no lo hizo mal contra el Barça, al final le tocó bailar con la más fea, y por la derecha, pues Vicky, porque tampoco tienes mucho más, pero no lo hizo mal, pero sí. Al final lo también lo cambiaste por el tema de las tarjetas. Uh-huh. A Mika le pidió cabeza después de ese 2-0, que ya estaba terminado, que tuviera tranquilo por las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Mika va a ser titular, Vicky también, y la incógnita es Mackenna, pero al final es un Valladolid que te va a buscar también el balón aéreo, la segunda jugada, así llegó el gol de Marcos Andrés, Mackenna debe estar. Entonces yo para mí no tendría duda.
Pues sí, habrá que ver si Juanma juega, pues no sabremos si lo hará de delantero o de central.
Ahora Paco me mandará un WhatsApp, me dirá que no, que estás loco, pero sí. Es así.
Hombre, ya sabemos que ahí él tiene el entrenador dentro, se sacó el título con Mourinho, así que seguro que ahora te tira de las orejas. Última y rápida, Cristian, para no sacarte más el jugo. Un resultado, la fácil.
0-2, venga, 0-2, portería 0, seguimos ahondando en la crisis del Valladolid. Las Palmas gana su primer partido por fin en 2025 antes de entrar en marzo, que ya aquí estamos acostumbrados a las malas rachas de días, de meses y no de años, pero casi que acercándose, así que 0-2 para Las Palmas.
Pues vamos a ver, yo ya lo estoy metiendo en B365, como me dejes pobre, te mando.
Gol de Fabio Silva, venga, en cualquier momento.
Encima de Fabio Silva, más rico me hago todavía. Muchísimas gracias, Cristian.
Un abrazo.
Y con la opinión de Cristian Santana, que recordamos también que lo pueden escuchar en Radio Marca con su programa, hacemos un pequeño alto en el camino.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y después de la opinión de Cristian Santana, el de un experto de verdad, Don Dorama Rodríguez, que hace ya tiempo que los Rodríguez no se juntaban en este micrófono. ¿Qué tal, Dorama?
Sí, señor, los ilustres, ¿no? Ilustre. Están los Borbones y los Rodríguez, que lo sabemos usted, sí, caballero. Eso es así.
Unos más que otros,
los
evidentemente.
Rodríguez que los Borbones.
Bueno, si no van a tocar los esos, pues oye.
yo por decir un apellido aristocrático y Rodríguez, que es otro que está por encima del resto de la humanidad, pero no creo que a nuestros oyentes les interese hablar mucho de este tema.
No, fíjate. Sinceramente. ¿Rodríguez este año hay alguno en la plantilla de Las Palmas? Creo que no.
Ramírez, no, sí. somos pocos y buenos. Y humildes, David.
Querían sí que es Rodríguez. De los nuestros, de nuestro primo, el capitán. Pero bueno.
Ah, sí, señor. Como que no, el más importante. ¿Cómo tiene que ser? Uno de los importantes.
Los Rodríguez al poder, coño.
Bueno, pues con esto dejamos la charla.
Sí, ya nos hemos dado el masajito, el jaboncito. Ahora lo importante. Vamos a ver quién es el primero que vamos a matar. Alex Muñoz, Mica Mármol. No. ¿Cómo ves el partido del viernes, Dorama? Me imagino que tú, narrando ese Unión Deportiva Las Palmas Barcelona, no sé si te quedaste con buenas sensaciones y a ver si puede continuar al partido del viernes.
Bueno, vamos a ver. Bueno, pues voy a empezar por orden cronológico. Empezamos por las sensaciones del partido ante el Barcelona. La realidad es que las sensaciones fueron... De hecho, leí un artículo tuyo esta semana y coincido plenamente con lo que sentí en el partido, y es que Las Palmas dio muy buenas sensaciones ante el Barcelona. Es verdad que se perdió, es verdad que es la sexta derrota en 7 partidos. Si analizamos resultados, no podemos hablar lo mismo que si analizamos la sensación que yo creo que tuvimos, voy a decir casi todos, no serán todos los que tuvimos esa sensación positiva. La negativa, ¿cuál fue? El resultado, indudablemente se perdió 0-2, y entonces, pues, como diría la frase, jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Que es la famosa frase de 1000 años atrás. Las Palmas ha tenido esa imagen en la segunda parte del Girona, la segunda parte en casa también ha tenido 2 buenas segundas partes, pero son tramos de partido determinados que no nos están dando para puntuar. Sensaciones del fin de semana pasado, me da la impresión de que Las Palmas, si se ponen las pilas realmente, no solo ante el Barcelona, sino ante todos los partidos, los 90 minutos, es capaz de hacer lo que hizo en la primera vuelta durante toda la época después de la llegada de Martínez. Uh-huh. Lo digo porque todos hemos visto faltas de concentraciones puntuales, de falta de intensidad puntual en partidos, que nos ha matado ese 0-1 y 0-2 en el comienzo de las segundas partes en casa ante el Getafe, ante los Osasuna, el 0-1 en el caso de los Osasuna, ¿no? Uh-huh. Así que la sensación es positiva. ¿Qué me queda? ¿Cuál es la duda que me queda, David? Pues si somos capaces de repetirlos ante un equipo que está en la cola de la tabla. Esa es la duda que me queda. Y si somos capaces de repetirlo en muchos minutos seguidos ante el colista de la clasificación. Porque Las Palmas es capaz de salir de la zona baja, no voy a decir cuando quiera, porque todos querrán seguro, pero sí si realmente tienen un partido de intensidad y de concentración y de meterse de verdad en el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Después vendrán los errores y vendrán los momentos en que el rival también juegue y te pueden hacer un gol o una contra y ganarte el partido. Pero no esas sensaciones que tuvimos, David, en la primera parte con el Girona, en la primera parte con el Mallorca, esas primeras partes que, claro. Entonces, esa es la parte que me hace dudar nada más, pero yo confío plenamente en que este equipo pueda sacar adelante las cosas. Para el viernes, pues justamente lo que estoy diciendo, si somos el equipo que somos capaces de ser, que tenemos calidad para ello, podemos sacar muchas cosas adelante. Y una cosa que no quiero olvidarme, David, para terminar con este comentario en la pregunta que me hacía, es que no podemos ser injustos tampoco con el equipo en el sentido en que contra el Mallorca, creo recordar, si no fue ese partido, sino el anterior, me corrige, hubo bajas tan importantes como Sandro y Fabio Silva, aparte de la de Kirian, que ya se suma a toda la jornada, pero también la de Subo en aquel partido todavía, también la de Yanusay. Quiero decir, hubo un momento determinado en la liga hace 2-3 jornadas en que Las Palmas tenía la mitad del equipo titular habitual de Diego Martínez fuera de juego. O sea, no podía jugar. Estaba lesionado o sancionado, como el caso de su... Entonces, bueno, todo eso se sumaba. Creo que ahora Fabio Silva, esperemos que ya esté definitivo para el fin de semana. Sandro demostró que está bien, ¿no? A pesar de la baja durante varias jornadas, esperemos que no tenga más lesiones, que si fueran habituales el año pasado, pero este año no estaban siendo habituales. Sí. Que Moleiro, que lo vi muy bien ante el Barcelona, termine por empezar a volver a marcar golitos, que también nos hace falta los goles de Moleiro, y que el equipo remonte. Así que va a depender más de Las Palmas que del propio Valladolid, David.
Pues fíjate que has hecho un análisis completo de la situación del equipo, y entonces te voy a hacer una rápida, Dora, más que sé que tienes prisa. Si se pierde el viernes, ¿tú le cortarías la cabeza a Diego Martínez o seguirías confiando en él, dado ese análisis que acabas de hacer de baja, ausencia, claro, sanciones? ¿Cómo lo ves?
Qué difícil la pregunta. La respuesta, más bien, la pregunta no fue muy difícil para hacer, la verdad. Bueno, la realidad es que los entrenadores... Yo creo que ahora mismo el entrenador no está en la picota porque demostró que podía sacar rendimiento a este equipo durante todavía más jornadas que las que lleva en hora baja, ¿no? Que fueron 9-10 jornadas muy buenas y ahora estamos con esta séptima de resultados. No creo que... Tiene que haber una debacle el viernes y perder por goleada o tener una imagen penosa, como pasó, por ejemplo, cuando Carrión dejó de estar, que fue aquella segunda parte ante el Celta, con dos jugadores más y la incapacidad absoluta del equipo para buscar el empate. Tiene que haber una debacle absoluta para, ya no solo en resultados, sino en sensaciones, para que yo creo que Las Palmas tomen la decisión de ya de Diego Martínez. Sería algo demasiado, más allá de una derrota, quiero decir, ¿no? Pero sí es verdad que el míster lo sabe, no hace falta que nosotros hablemos ahora de posibles destituciones. El míster lo sabe porque es entrenador profesional y le ha pasado la varita débil de los equipos de fútbol son los entrenadores. Y cuando las cosas no salen, los entrenadores son los que salen, no los jugadores. Y esto es así, esto es matemática pura en el fútbol. A partir de ahí, ¿cuál es el momento? Yo no sabría decirlo exactamente, pero sí es verdad que a partir de ahora sí empieza a ser no preocupante, pero sí es verdad que las jornadas ya no son las dos primeras o tres primeras de la segunda vuelta. Estamos hablando de ya que ya son 7 jornadas, de que va avanzando la competición y que poco a poco quedan pocos partidos buenos para Las Palmas. Buenos me refiero que no sean Barcelona, Atlético Madrid, el Bilbao en San Mamés, ese tipo de partidos son mucho más complicados. Sí. Ahora el del viernes es uno de ellos. No por salvar la cabeza, sino porque creo que es una oportunidad magnífica para empezar a sumar. Yo creo que sí es muy, muy, muy importante que ganemos. ¿Nos valdría un empate con una muy buena imagen? Pues mira, posiblemente sí, David, pero digo posiblemente solamente porque va a depender de cómo queden el resto de equipos, ¿vale? Si el Valencia gana, pues ya no valdría que nosotros empatáramos por una buena imagen, porque ya nos meteríamos en descenso.
Tal cual.
Ya sería muy complicado. Sí, el español ya ha escapado de la quema, o por lo menos ha pegado el tirón en el momento adecuado. No ha escapado todavía, pero si Las Palmas, que está todavía a 7 puntos de la mitad de la tabla hacia arriba, está en una situación perfecta para remontar ahora y colocarse en el puesto 10 de aquí a 4 o 5 jornadas. Pero claro, llevamos 7 jornadas sin ganar. Así que yo no creo que el míster vaya a ser ni mucho menos destituido el viernes. Ojalá que encima pueda ser, salir reforzado con una muy buena victoria. Pero yo creo que ese punto todavía está lejos en este momento. Por lo menos, ni mucho menos para esta semana.
Tal cual, Dorama, fíjate que el domingo seguramente todos vamos a hacer un poquito de Osasuna, que le gane al Valencia y lo siga manteniendo.
Yo, valencianista de toda la vida, yo, de pro.
Bueno, pero a muerte, si hay que ir al Sadar a, ponerse, a tirar un penalti, también vamos para allá.
Pues ya la semana que viene veremos qué camisa nos ponemos, pero el domingo yo soy del Valencia, pero de toda la vida.
No, de Valencia no, de Osasuna, somos de Osasuna, que gana el Valencia.
Sí, si te fijas, eso me pasa por cambiarme la camisa, no me interesa, efectivamente.
Pues Dorama, muchísimas gracias por trasladarnos tu sabiduría y que hayamos vuelto a componer los Rodríguez en este miércoles 27 de febrero.
Bueno, vale. Un nivelazo y una totalmente de humildad y no sé qué más que decir.
Y bueno, gracias. Y si nos están escuchando los jefes de arriba, pues si nos quieren subir el sueldo, eso en su mano lo dejamos.
Ya. Más sería imposible, no habría capacidad. David, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Dorama. Y con la opinión del otro experto de esta casa, hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos después llamando a Maxi Barrera. Así que no cambien de dial.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Cisco Can te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Cisco Can.
Deportes.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Y dejando la información de la Unión Deportiva a un lado, seguimos con fútbol, con un protagonista que hizo historia la pasada temporada, comenzó muy bien la presente campaña, pero ha tenido que cambiar de isla, de Lanzarote, ahora está en La Palma. Maxi, ¿cómo es la nueva vida por La Palma? Porque te has ido de un extremo al otro del archipiélago.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, todavía no estoy viviendo en La Palma, ni estaré todavía de momento viviendo allí, o sea que de momento no hay tanto cambio.
Ah, bueno, pues entonces por esa parte no ha habido mudanza express, pero sí que no. le trasladamos a nuestros oyentes que empezaste la temporada como entrenador del Unión Sur Yaiza y ahora has cogido las riendas de la dirección deportiva del Atlético Paso, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, un poco es verdad que el club lo transmite de esa manera. El club lo que intenta transmitir es que hay proyectos de futuro y que no se van a quedar con las manos atadas y que en el futuro pues vamos a trabajar. Pero realmente mi trabajo realmente de cara a la temporada siguiente y un poco ir viendo las necesidades de la plantilla, lo que podamos quedarnos del actual y lo que necesite para la siguiente. Pero un poco mi trabajo de cara siempre a la temporada siguiente.
Vale, y Maxi, cuéntanos un poco cómo se gestó esa llamada después de haber dejado el Yaiza, cómo, quién te llama, quién te pega el telefonazo, cómo fue esa negociación.
Bueno, realmente el Lluís, el Paso sabe que está gestionado por una empresa que se dedica a las gestiones deportivas y de representación y demás. Sí. Y Lluís es el responsable de esa empresa y me llama y me transmite su interés por construir un nuevo proyecto en el Atlético Paso, en donde donde el objetivo es claro, volver a la categoría, y donde me transmite pues todo lo que ha pasado esta campaña y que quiere pues un proyecto donde sea muy estable, donde haya cierta tranquilidad y donde no haya toda la inestabilidad que han tenido este año, y que quieren contar conmigo sí o sí, que me lo piense. Y luego hemos tenido varias reuniones y luego al final pues creo que...
Maxi, hacemos un pequeño altito en el camino, que fíjate, hay desconexión con Lanzarote y después te sigo preguntando precisamente por Lanzarote. Entonces, volvemos en un minutito.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y seguimos, ya desconectamos Lanzarote, así que ahora sí que te puedo hacer preguntas sobre las tierras conejeras, Maxi. Dejando un poquito al lado el futuro con el Atlético Paso, cuéntanos un poco y a los oyentes qué pasó, porque la temporada comenzó como un cohete. Y después creo que fueron 16 partidos sin conseguir ganar. ¿Qué le pasó al equipo?
Bueno, yo creo que al final es un cúmulo de muchas circunstancias, ¿no? Creo que tuvimos lesiones que nos hicieron mucho daño. Uh-huh. La lesión de Enrique Castaño creo que nos castigó muchísimo dentro del esquema del equipo. La lesión de Emiliano Trovento nos castigó muchísimo. La lesión de Diego Casopero, la lesión de Matías Cedrés. Creo que eso conllevó a tener una baja muy importante dentro de la plantilla, la salida de Moja Basele. Luego, creo también, bajo mi punto de vista, que el cambio de campo, y sobre todo no por la superficie, sino por los hábitos que nosotros teníamos. Nosotros desayunábamos juntos, entrenábamos y almorzábamos juntos. Eso lo perdimos con el cambio de campo. Estuvimos 2 meses fuera. Y unido, lógicamente, a malas decisiones técnicas mías, lógicamente, y errores que cometemos todos, uh-huh, pues nos llevó a tener una dinámica muy, muy mala, muy mala. Vale, pues. Y eso conlleva que, lógicamente, en el fútbol no espera por nadie.
Sí, la verdad es que todos estábamos ilusionados con el Unión Sur, después de ese super ascenso y tan emocionante de la pasada temporada. Yo creo que todos los amantes del fútbol tenían puesto el corazoncito en Yaiza y veíamos semana a semana que no se conseguía ganar y estábamos ahí preocupados. Pero bueno, imagino que también, como es ley del fútbol, pues a lo mejor la parte más débil siempre es el entrenador, e intentaron por esa parte dar un golpe de efecto. Pero fíjate, Maxi, que quería preguntarte, antes hiciste mención al cambio de terreno de juego. ¿Tú crees que en el futuro, ya sé que no estás en el club, pero eso le va a venir bien al Unión Sur Yaiza, al haber tomado esa decisión en un momento tan importante del club, ya estando en segunda división de la Real Federación?
Bueno, primero, no es una decisión del Yaiza. Uh-huh. No es una decisión del Yaiza cambiar el césped en ese momento. Es una decisión del ayuntamiento.
Vale.
Y ahí el Yaiza tiene que acogerse a lo que diga el ayuntamiento. Uh-huh. El problema que tenemos, la mayoría de los clubes que tenemos instalaciones municipales, no tienen instalaciones públicas. Yeah. Y no pueden hacer lo que quieran, tienen que hacer lo que le digan. Uh-huh. Entonces, yo, para mí, si me preguntan, no es el momento. Yo creo que hay un verano para trabajar y para donde se paran las competiciones y donde se podía hacer perfectamente, pero entraríamos en un terreno que desconozco, uh-huh, completamente, que es el terreno de licitaciones, el terreno de adjudicaciones, de presupuestos, y las cosas salen como salen.
Vale. Maxi, también en el antes decías que, bueno, malas decisiones técnicas en lo referido al fútbol, pero ¿cómo estabas gestionando el aspecto mental? Porque imagino que ya no solo a los jugadores, que cuando pasan las semanas y no ganan, pues se van frustrando, sino también el tuyo. ¿Cómo lo fuiste llevando tantos meses sin conseguir la victoria?
No, durísimo. Yo creo que es la primera vez en mi carrera, durante he entrenado 14 años en el que me pasa esto. Nunca me había pasado una situación similar y es durísimo. Y si luego, bueno, pues tú pierdes los partidos y te meten 5, te meten 4, el rival es muy superior a ti, no te da, pues tú te vas a casa y dices, oye, es lo que tengo, es lo que hay. Ya. Pero cuando pierdes en el minuto 85 en un penalti contra Getafe, después de hacer un partidazo, después de haber tirado dos palos, después de haber tirado dos largueros, pues te quedas con cara de esto que es, ¿no? Después, si pierdes contra el Cacereño con dos goles en propia puerta y con un gol después de que un jugador se lesionara de ligamento cruzado, esa jugada sigue y termina en gol, pues te vas a casa como diciendo esto que es, ¿no? Es decir, verdad que ha sido taponazo durísimo. Si te vas al campo del Navalcarnero, haces un partidazo, va ganando 1-0 y de repente hay una expulsión de nuestro central y nos quedamos con 10 durante 40 minutos, pues lógicamente son situaciones, y pierdes 2-1, son situaciones que no son normales en el fútbol, que te pasan una vez en la vida. Y estas situaciones nos pasó todas, nos pasaron muchas situaciones complicadísimas, muchas situaciones que se nos escapaban partidos por detalles insignificantes, donde el rival no era superior a nosotros, donde generábamos mucho, pero la dinámica de resultados te conllevaba que mentalmente el futbolista, pues bueno, cuando antes tiene la calma para estar en la chica y meterla adentro, ahora no la tiene porque está precipitado y la tira fuera. Claro. Es así de sencillo.
Pues Maxi, dejando un poco de El Paso y el Unión Surgiza, ya que te tengo aquí y eres un referente de los banquillos, que ¿cómo estás viendo la Unión Deportiva Las Palmas? No sé si crees que puede salir de esa situación, si hay que... Fíjate, ya que te tengo aquí y has sido uno de los destituidos esta temporada, si crees que Las Palmas debe mantener la confianza con Diego Martínez, porque ya se está empezando a hablar de, bueno, a ver si no remonta el vuelo, pues puede estar ahí en el punto de mira. ¿Cómo ves tú la situación del equipo amarillo?
Bueno, mi opinión, que mi opinión vale muy poco, claro. O sea, mi opinión vale lo que te pueda decir a ti, lo que me pueda escuchar, y algunos dirán, está bonito para hablar, y el otro dirá, mole, pues la opinión me gusta, ¿no? Mi opinión es que si tú crees en el entrenador, tienes que creer, pero de verdad. No creer de mantequilla ni de humo. O sea, creer de verdad. Sí. Y decir, oye, vamos para adelante. Y que el entrenador lo sienta así. Porque el entrenador siente cuando no es de verdad. O sea, nadie engaña a nadie. En esta vida nadie engaña a nadie. El entrenador siente cuando hay confianza de verdad. O el entrenador siente como es una confianza de en plan, oye, pues si ganamos, seguimos. Y si no ganamos, te vas a ir a la calle. Y ahí el futbolista también lo siente, que es lo peor. Porque el entrenador puede autogestionarse. Pero gestionar a 24 futbolistas que crean en lo que estás haciendo, el futbolista sabiendo que si pierde te vas a la calle, claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo creo que el problema es la confianza. Creo que el entrenador, si no tiene la confianza, que lo cambien ya, no pasa nada.
Sí.
Pero si tiene la confianza, que sea de verdad. No, que si pierde en Valladolid, lo echamos a la calle. Si pierde aquí, lo echamos a la calle. O sea, el entrenador no puede vivir así.
Sí, sí,
el entrenador tiene que hacer su trabajo pensando que su puesto de trabajo no corre peligro. Porque un reponedor de un supermercado, si se equivoca en la leche, no lo echan a la calle.
Claro.
Un repartidor, si en vez de dejar el pedido en un sitio, lo dejan otro, no lo echan a la calle, ¿no? Se corrige. Un entrenador, si se equivoca, lo echan a la calle. Y es así de sencillo. El entrenador vive de eso, de resultados. Entonces, la confianza. Diego Martínez ha demostrado que es un gran entrenador, ha demostrado que puede sacar los partidos adelante, ahora no están saliendo. Hay que darle la confianza, pero esa es mi opinión como entrenador. Si a lo mejor si fuera dirigente y tendría que poner pasta, pensaría de forma diferente.
Yo creo que la más importante del que vive el fútbol desde dentro, así que tu opinión sí que vale, Maxi, que también, como antes decías, 14 años entrenando, hay que más que respetada, y así los oyentes también están al tanto de alguien que vive el deporte desde dentro y se puede hacer también su propia opinión, ya sea con Diego Martínez o con cualquier entrenador de cualquier categoría. Maxi, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos atentos al Atlético Paso, sobre todo más la próxima temporada, y muchísimas gracias por pasarte por los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, gracias a ustedes y un placer.
Y con la opinión de Maxi Barrera tenemos que darte el consejo de todas las semanas, porque recuerda, en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o en reforma. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro. Y con el consejito de Cisco Can, ahora nos tenemos que ir hasta la cancha de voleibol, porque Juan Ruiz, que va a pasarse por nuestros micrófonos, es el alma mater del Club Voleibol Guaguas, que consiguió una Copa del Rey este fin de semana al ganarle en una final súper emocionante al Manacor. Se puso 2-0 el equipo insular y cuando ya parecía que el tercer set, el definitivo, iba a concluir, el Manacor sacó la cabecita, así se metió un poquito en la final y estaba compitiendo. Después ya, evidentemente, en el cuarto set, pues el Guagua certificó su victoria y con un espléndido Wallace Sousa, uno de los que fue después denominado el MVP del torneo. Y como Juan parece que está teniendo un poco de problemas con el teléfono, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, vamos a escuchar los consejos publicitarios e intentaremos contactar con nuestro querido presidente. Primero Publi, después seguimos con la información.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Y ahora sí que tenemos a Juan por aquí, porque parece que estaba aparcando. Es que yo creo que llevas tantos trofeos y títulos en el coche, Juan, que tienes que hacer un pequeño alto en el camino para poder atender a los oyentes de COPE. Juan, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
¿Cómo ha sido estos días de recepción con los políticos, de tanta fiesta, de celebrar un nuevo título con el Club Voleibol Guaguas, que es todo un referente del deporte en Gran Canaria?
Bueno, muy bien. De todas maneras, no hemos hecho ninguna celebración, sino una comida allá en Zaragoza. Uh-huh. Aquí sí hemos ido al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento. Yo creo que la próxima semana iremos al Gobierno. Y ya que jugamos mañana un partido a las 7 de la tarde en el Centro Insular de Deportes, y el sábado también de la liga también en el Centro Insular de Deportes a las 12 de la mañana. Uh-huh. Y no podemos estar con Holgorio porque tenemos que quedar primero en la liga para jugarnos el campeonato en casa. Ya ves que si quedas primero en la liga, uh-huh, tienes el factor cancha.
Vale, pero sí que es importante tener ese trofeo copero, que fíjate, Juan, te quería preguntar, hay unos que son partidarios de decir que es la tercera copa de la historia del club. Y yo, al menos, sí que digo, para mí son 9, porque esto es la esencia del Guagua, es para mí la misma entidad. ¿Tú qué tienes que decirle a esos que quieren olvidarse de las otras
copas? Que nos quieren poco, porque si quieren verlo, los trofeos están en el club, con lo cual son del club. Uh-huh, claro. Si vienen a la sede del club en el Gran Canaria Arena, verán que están las 9 copas del Rey.
Que no se han perdido por ahí.
No quieren recordar la historia ya a ellos, que hubo una etapa donde, por diversas circunstancias, no eso no quiere decir que no son del club, porque las copas están aquí. Uh-huh. Todas las copas, todas las ligas, todas las supercopas están en el ¿cómo se llama? En la sala de trofeo del club, ¿no?
Sí,
pues. Pero bueno, ya sabes que hay para todo. Hay gente que nos mira más, otros que nos miran menos. Hay gente que se alegra, hay gente que no se alegra. En la viña del Señor hay de todo. Sí. Yo siempre entendí una cosa, que en la vida tenemos que saber cohabitar con los demás. Yo sé cohabitar con los demás algunos no saben ni siquiera simular.
Pues desde aquí le tiramos de las orejas a Juan y le decimos que el Club Voleibol Guaguas tiene 9 copas y muchas más ligas y una sala de trofeos enorme.
9 copas, 8, para ser exacto, 9 ligas, 8 copas, 4 supercopas y una copa ibérica. Sí, es que 23 trofeos.
No se lo olviden.
Ahora, si quieren decir que en la nueva etapa se han ganado 3 ligas, 3 copas, 3 supercopas y una copa ibérica, también lo podemos entender, sí, pero
también
todos esos títulos son del Guagua.
Que fíjate que lo hacen a veces por menospreciar, y yo creo que no hay muchos clubes en España que tengan ese palmarés reciente.
Ni en Canarias tampoco.
Por eso, y en Canarias tampoco. Así que fíjate, Juan, te iba justo a preguntar que a lo largo de toda esta historia sí que ha habido como un referente en las dos etapas, que es Sergio Miguel Camarero. Ciñéndonos a
Sergio. Todos los títulos del Guaguas, uh-huh, se consiguieron siendo Sergio jugador-entrenador y siendo yo presidente.
Por eso.
En la última copa la ganamos en el 95-96, que, uh-huh, es cuando Sergio abandona. Yo me quedé 2 años más, que llegamos a una Final Four de la Recopa Europa, pero no la hemos ganado, no era un título.
Uh-huh. Pues...
Y desde la etapa con Sergio se ganaron aquellos, me parece que fueron 13 o 14 títulos, y, uh-huh, ahora estos 10.
Sí, 13, son 24 en total, así que 14 y 10. Pues,
23, sí.
Juan, quería preguntarte, ¿tú crees que la figura de Sergio no está tan bien considerada en la isla a lo largo de toda la historia que haya llevado, no solo en el voleibol, sino en el deporte? ¿Tú crees que debería ser más considerado por instituciones? Porque fíjate que muchos tienen como nombres fáciles en otros deportes, y el de Sergio, con toda la historia que lleva, tanto como jugador y como entrenador.
Él sí ha tenido el reconocimiento de, uh-huh, como jugador del Cabildo en su día, sí, pero yo estoy de acuerdo contigo que se merece algún premio individual, uh-huh, de tanto del gobierno, del Cabildo, de la ciudad. Pero bueno, ahí están la gente. Él ha podido estar en equipos extranjeros importantes, porque no te olvides que también fue subcampeón de Europa en femenino con el, sí, Hotel Cantur.
Uh-huh.
Y con el Guagua, pues, ha conseguido como jugador y como entrenador, pues muchísimos, todos los títulos que tiene el Guagua, o sea, 23 o 24. Es así en la vida, pero a veces no somos, ¿cómo se llama? En nuestra tierra no valoramos a veces lo nuestro, ¿no? Yo dentro de poco le voy a comunicar una noticia para que vean que a veces nos quieren más fuera que dentro. Pero bueno, voy a dejarlo para un poco más adelante.
Sí, sí, déjalo para adelante, así yo te sigo llamando, los oyentes siguen estando informados, esto hay que estirar el chicle lo más posible, Juan. Sí. Antes decías, partido mañana contra el Pamesa Teruel y el domingo contra el Arenal MB, creo, ¿no?
Arenal MB, uh-huh, y hay que decir que Pamesa no había perdido entre enero y febrero ningún partido, pero perdió el otro día en la Copa, ¿no? Perdió el otro día en la Copa. El Pamesa, pero llevaba todo en la liga y llevaba todos los partidos ganados en enero y febrero.
Uh-huh. Y es en el
centro. Es un partido interesante. Nosotros, aparte que el equipo, pues, está un poquito cansado, fueron 3 partidos intensos, muy fuertes, con 3 rivales que lo dieron todo, porque hay que valorar las cosas. A veces no valoramos lo que tenemos en casa. Claro. Y si tú le preguntas al Club Baloncesto Gran Canaria, o al Caja Canaria de Baloncesto de Tenerife, o al Tenerife, o a la Unión Deportiva, uh-huh, o al Islas Canarias de Domingo Díaz, o al Rocasa y tal, lo que cuesta, o cualquier otro club, lo que cuesta ganar un campeonato, te dicen que es muy difícil ganar una liga o ganar una Copa del Rey.
Pues sí, y el Guagua lo hace.
Y la verdad que a veces no valoramos bien eso, ¿no? Y aparte, yo pienso que, y lo dije en el Cabildo ayer, que los equipos que ganan títulos, el Guagua o que el que sea, debe tener un balón añadido y debería tener, pues, un premio por conseguir campeonatos nacionales. Debería tener un premio del gobierno, del cabildo e inclusive de la ciudad.
Uh-huh.
Pero bueno, yo pienso, es una idea que yo lanzo, que a ver si los responsables políticos lo ven con buenos ojos. Y yo creo que es de justicia que cuando un deportista o un club gana un título nacional, pues tenga una recompensa adicional de aquellos que no lo logran. Eso no quiere decir que los que no logran no estén trabajando bien, no estén haciendo un trabajo estupendo, no estén luchando, porque ya te digo que ganar títulos es muy difícil, cada vez más.
Ahora el que falta es la Liga, Juan, así que nosotros lo vamos a ir contando desde los micrófonos de COPE. Seguiremos denunciando, entre comillas, que se acuerden del Club Voleibol Guaguas y que le reconozcan todo el trabajo que haces tú al frente también. Así que vamos a ir mirando con optimismo al futuro.
Detrás de mí hay muchísima gente, hay empleados, están los jugadores, los técnicos, los directivos que ayudan. Tenemos personas que nos ayudan sin ánimo de ningún tipo, sin cobrar absolutamente nada. Uh-huh. La verdad que yo estoy muy orgulloso y muy contento también de la cantidad de empresas que nos ayudan. Pero sí me gustaría que el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de la ciudad, pues nos ayudaran un poquito más para ser más competitivos en Europa. La gente a veces interpreta mal mis palabras. Lo que yo quiero decir es, si nos ayudan un poquillo más, podemos estar mejor en Europa y en el mundo. O sea, en el mundo ahora mismo somos el número 22 del mundo. Uh-huh. Pero si tuviéramos un poco más de ayuda, podríamos estar a lo mejor en el top 10. Claro. Y en Europa podríamos estar jugando la Final Four, pero necesitamos un poco más de ayuda. Pero, en fin, la gente a veces se molesta y yo no quiero que nadie se moleste. Pero, sinceramente, si tú quieres tener un club en cualquier modalidad deportiva, en la élite europea o mundial, pues tiene que tener ayudas adicionales.
Claro.
Porque un equipo, por ejemplo, que no juega en Europa, pues tiene 150, 200, 300 mil euros a veces menos que el que juega.
Yeah.
O sea, me refiero de ahí. O sea, a mí me dan, por ejemplo, una cantidad X y a ti te dan 50 mil euros menos. Pero yo me gasto 200 en Europa y tú no te gastas nada porque no juegas en Europa. ¿Quién ha salido beneficiado? Tú con 150 mil euros más, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Hay que hacer.
Las cuentas son. Las cuentas son claras. Claro, las cuentas económicas son clarísimas.
Tal cual. Pues a ver,
bueno,
si...
para no hablar del Guagua, vamos a hablar del Gran Canaria de baloncesto. Si hubiera otro equipo de ACB en Gran Canaria, en Maspalomas, en Mianete, que hubiera un equipo de ACB en Maspalomas porque el sector turístico lo apoya y tiene, ¿no? Uh-huh. Pero no juega en Europa y el Gran Canaria sí que juega la Eurocup, le estarías dando mucho más dinero al de Maspalomas que al de aquí, porque el de aquí se tiene que gastar a lo mejor pues 1 millón de euros, ¿eh?
Tal cual.
No te extrañe nada que el Gran Canaria se gaste 1 millón de euros en lo que es la Eurocup o más.
Sí, o más, o más.
Si tú le das más o menos lo mismo al de ACB de abajo que al de CB que juega Europa, se está perjudicando en este caso el Gran Canaria con 1 millón de euros.
Pues...
eso es lo que yo trato de explicar a la gente, de que aunque a mí me deje un poco más, tengo menos.
Tal cual.
Tengo menos.
Pues Juan, lo seguiremos denunciando y explicando desde la
cadena. No es una denuncia.
Sí,
es
exponiendo.
Es una consideración.
Tal cual. Así que...
la gente debe valorar las cosas que tenemos buenas. Yo tenía un profesor que me decía, Juan, cuando yo era pequeño, siempre si se copia hay que copiar de los buenos, no de los malos.
Pues intentaremos copiarte siempre, Juan. Muchísimas gracias por atendernos y seguiremos llamándote para que sigas contándonos los éxitos del Guagua.
Pues muchas gracias a ti y a la COPE por siempre tenernos presentes y una vez más les vamos a decir que no le vamos a defraudar ni a la COPE ni a los oyentes de la COPE.
Eso, ese es el mejor mensaje de optimismo. Muchísimas gracias, Juan.
Vale, gracias a ustedes.
Y de Juan Ruiz, el gran presidente del Club Voleibol Guaguas, nos vamos con otro de los referentes del Club Natación Metropol, como es Pedro Romero, que nos tiene que contar el proyecto tan optimista que tienen por delante el Club de Waterpolo, que va a empezar este fin de semana la fase de ascenso a Primera División. Y fíjense, el equipo solo lleva 2 añitos juntos, así que, Pedro, tienes que contarnos cómo ha sido esto posible, cuál es la receta mágica.
Pues, buenas tardes a todos y a todas. La receta mágica, está claro, es creer en el club, uh-huh. creer en el potencial del Metropol y recuperar una sección de waterpolo que llevaba varios años sin estar en el club. Uh-huh. Y tenemos una apuesta clarísima por el deporte, por la natación, por la artística, por salto y por el waterpolo, entre otros, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha querido pues recuperar el gran ambiente que hay con el waterpolo, más de 150 licencias, equipo en segunda división nacional, y queríamos dar un salto más y una apuesta por el waterpolo femenino, que la verdad que estaba un poco olvidado. Yeah. Entonces, pues, hemos hecho un gran esfuerzo para, además de clasificarnos como primero de Canarias, para competir en la fase de ascenso a primera división. La verdad que es un reto bastante ambicioso, pero cuando tú ves las caras de las chicas, de las deportistas, del staff técnico dirigido por nuestro responsable de la sección, Jero Espino, por Yeray Quintana, por Másula Delegada, y esas ganas de competir que tienen las chicas, un equipo que combina la veteranía con la juventud, estoy convencido que nos va a dar muchas alegrías a lo largo de estos próximos años. Uh-huh. Y desde aquí quiero aprovechar para invitarles a todos a esta fase de ascenso, que te resumo en 2 minutos, uh-huh, porque es un grupo de 6 equipos en el que ascienden 2. En este grupo nos enfrentaremos al Baleares, al Dos Hermanas de Sevilla, sí, a la Escuela de Zaragoza y a todo un Barcelona. Vale. Es una fase en 3 meses de grupos, partidos a doble vuelta, y ascienden 2 equipos. Vale. El primer partido lo tenemos este próximo sábado y les invitamos a todos los que nos están escuchando a que se puedan pasar por las instalaciones del Club Natación Metropol. A 1:00 tenemos la previa con el partido de Nacional Masculina de Segunda División entre el Metropol y el Urbat. Vale. Y las chicas hacen su debut en esta fase de ascenso a 4:00 p.m. este sábado ante el Dos Hermanas de Sevilla, y queremos, la verdad, ver las gradas del Metropol llenas para animar a todas las chicas y a todo el waterpolo canario.
La verdad es que, Pedro, desde esta palestra, este micrófono, invitamos a todo el mundo que se acerque al Club Natación Metropol, porque yo los partidos de waterpolo que he visto in situ ha sido súper emocionante, que parece que el aficionado, el amante del deporte, solo ve el waterpolo cuando son los Juegos Olímpicos, pero oye, que ahí en nuestra capital hay la misma emoción en la piscina, en una piscina histórica como la del Club Natación Metropol. Así que se acerquen, que vayan a ver esta fase de ascenso. Y fíjate, Pedro, quería preguntarte, sobre los rivales, ¿cómo se analiza las virtudes que puedan tener, las debilidades? No sé si también, como todos los deportes, hay un scouting previo que Jero va ahí analizando minuciosamente para poder ir venciendo semana a semana a los rivales.
Hombre, tenemos la suerte y la oportunidad de tener un equipo técnico contrastado, que conoce los equipos que vienen. Y además va a ser una fase muy complicada. Aquí lo importante ahora mismo es que todas las jugadoras disfruten de este momento, que es una oportunidad de competir a nivel nacional. Y está claro que hay equipos que ya pues que se conocen, incluso uno de ellos descendió la temporada pasada. Entonces va a haber un nivel muy alto y gracias al conocimiento del equipo técnico, pues y además in situ, pues iré dando las instrucciones que vayan viendo a medida que se desarrolle el encuentro, ¿no? Lo importante es la afición, que estemos todos a una, que es una oportunidad histórica para el Club Natación Metropol, para el waterpolo canario y para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del poder disfrutar de un partido de este nivel y de optar a ascender a primera división.
Pues Pedro, recordamos, el sábado a 1:00 el equipo masculino y a 4:00 el femenino, hace su debut en esta fase de ascenso, ¿no?
Exactamente. Pues así que esperamos a verles a todos y a todas por el club. Una jornada de waterpolo intensa, pero seguro que va a ser muy emocionante. Y agradecerte a ti y a la COPE, la verdad, este interés por este deporte, que es minoritario, pero que cada vez tienes más seguidores, cada vez hay más deportistas, y que la verdad que es una maravilla poder verlas entrenar a ellos y a ellas y disfrutar de este evento en un entorno como el Metropol, con una piscina totalmente renovada, y con un ambiente que vamos a disfrutar, tanto afición como deportista.
No, el agradecimiento es a ti, Pedro, por pasarte por estos micrófonos y como bien decías, le recordamos a todo el mundo que vaya a las gradas del Club Natación Metropol, que animen y que ojalá la próxima temporada el equipo femenino esté en primera división, que se lo merece y es una historia magnífica de contar. Muchísimas gracias, Pedro.
Pues nada, esperamos que nos llamen próximamente y les contaremos cómo va esta fase.
Queda pendiente esa nueva llamada.
Un saludo y gracias.
Un saludo enorme. Y con la visión de Pedro Romero, secretario del Club Natación Metropol, hemos contado toda la actualidad de hoy miércoles 26 de febrero con la Unión Deportiva Las Palmas, con la situación de Maxi Barrera sin estar en La Palma, pero sí trabajando para el Club Atlético Paso, los éxitos del Club Voleibol Guaguas y esperemos que este equipo femenino que lleva 2 añitos de vida próximamente pueda estar en primera división y aquí se lo contaremos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Víctor desde la parte técnica.